En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Un nuevo miércoles con Gonzalo en la operación y en la musicalización. Aclaro el miércoles porque esto de grabarlo el día anterior a cuando se emite el programa, que es el jueves, es demasiado tiempo ante la vertiginosa actitud de los acontecimientos y noticias, conmovidos profundamente y preocupados ante lo porvenir. Conmovidos por la muerte de un expresidente, actual diputado y secretario de la UNASUR, figura trascendental no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Aclarando por las dudas que somos y nos sentimos de izquierda. Y recordando un esclarecedor editorial del periodista y amigo Horacio Ramos, donde se y nos preguntaba qué era ser de izquierda en la Argentina actual. De Kirchner rescato, tal vez por haber pasado ya los 50 años, hechos que imaginaba no volver a ver, ni vi nunca. Como por ejemplo, al otro día de asumir, manda a sus casas a 54 altos mandos de las Fuerzas Armadas Argentinas, por supuesto estos altos mandos al servicio del consenso de Washington. Otra cosa que me causó conmoción, ordenar retirar el cuadro del genocida Videla. En la cumbre de Mar del Plata, donde el colectivo de la tribu dijo presente en el foro social que se hizo junto a la cumbre, tirando por la borda Bush y su tratado de libre comercio. Todo con un alto grado de simbología, por cierto, y mucho por hacer. Ojalá sea el momento de profundizar y apoyar la gestión. Rescatando nuevamente a Leopoldo Marechal por aquello de que la historia no tiene punto final, tiene puntos suspensivos. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, yo no estoy bien, en realidad, y me impresiona mucho en lo personal este sentimiento que me viene invadiendo desde la mañana cuando me enteré de la muerte del expresidente Kirchner. Yo no soy peronista, no milité en el peronismo. Reconozco que, por lo menos de los que terminaron su mandato hasta el día de hoy, porque creo que la gestión de Cristina Fernández es una gran gestión, creo que Kirchner fue el mejor presidente que tuvimos desde el regreso a la democracia, claramente. Y más allá del dolor, hay cuatro o cinco cosas que están marcadas por lo que vos dijiste, que si me permiten dos minutos me interesaría aclarar. Primero, me parece que Kirchner fue un, y yo lo vengo diciendo desde siempre, el hombre que marcó una diferencia, un antes y después en las relaciones internacionales en Argentina. Entre, además de la construcción del UNASUR, que es básicamente una construcción estratégica en la cual es el actor principal, y que el UNASUR es la superación de la OEA por un lado y del Mercosur por el otro. Porque mientras la OEA mantenía la imposición del mandato imperial de Estados Unidos, el UNASUR imponía el corsé de las relaciones mercantilistas y fenicias. Y había que salir de esas dos estructuras que de algún modo no podían producir una superación en las relaciones de América Latina. Y fue UNASUR, una de las creaciones de Néstor Kirchner en su alianza con Lula principalmente y con Hugo Chávez también, la que me parece que da una clara forma de superación, y tanto así es una forma de superación
que aparece en el orden de lo cultural y de lo político, siendo la herramienta clave para poder discutir el presente de la democracia en América Latina. Por un lado, esto me parece clave. Y yo siempre dije, algo que hizo Kirchner, que no había hecho nadie hasta ahora, es reconocer que Brasil es la potencia a nivel regional y dejar de discutir con Brasil en términos de política internacional para empezar a construir un andar juntos. Y esto me parece que es central. Y esto lo hizo Kirchner, él, Néstor. Digo, me parece que configurar. Y además esto, reconstruyendo las relaciones con los organismos internacionales y con los países centrales, estableciendo un nuevo modo de diálogo, porque que Argentina esté en el G20 hoy y Cristina Fernández pueda pararse ante el G20 a discutir las políticas que han aplicado los países centrales ante la crisis financiera internacional y discutir el rol del Fondo Monetario, es posible en la medida que Néstor Kirchner convirtió el rol de Argentina en términos de las relaciones internacionales. Esto por un lado que me parece central. Por otro lado, evidentemente el tema de los derechos humanos. Ninguno de nosotros creo que puede dejar de reconocerle a Néstor Kirchner la transformación absoluta que significó su política de derechos humanos. El hecho de bajar el cuadro, por supuesto, pero también el modo que reconstruyó las relaciones con las fuerzas armadas. Porque a diferencia de lo que pudo haber hecho Menem, que no, obviamente no valoró los derechos humanos, lo que Menem hizo fue destruir, barrer, ¿sí?, y desmantelar a las Fuerzas Armadas y dejarlas totalmente desarticuladas. El trabajo de reconstrucción de un conjunto de Fuerzas Armadas que está subordinada al poder político y democrático, pero que además empieza a tener rol estratégico, y que este rol estratégico está atado al rol estratégico de la UNASUR. Eso es importantísimo. El trabajo que está haciendo la ministra Nil Lagarré es fundamental. Eso me parece otro tema esencial. Y por supuesto, la política económica que transformó de plano las relaciones. Pero una sola cosa más quiero decir. Me parece que es el primer presidente que yo conozco que se fue del gobierno habiendo cumplido lo que dijo el día que asumió. Y esto es central. Yo recuerdo, y esto sí como un recuerdo muy sentimental, ese 25 de mayo de 2003... yo no tenía ninguna expectativa y me quedé en mi casa tirado en la cama a ver qué decía Kirchner. Me acuerdo, mi mujer se fue a pasear con mis hijas y dije, voy a andar, yo me voy a... Y cuando volvió mi mujer, sorprendido, le dije, yo no puedo creer lo que acabo de escuchar. Y volví a sentir esperanzas de que había una posibilidad de transformación política. Y me parece que en ese sentido, Kirchner volvió a poner la política en la discusión. Y esto es central, digo, si nosotros no entendemos lo que hizo Kirchner, me parece que nos perdemos de vista un montón de cosas.
Coincido plenamente y... previo a este hecho trágico, coincidimos y acercamos una importante entrevista a nuestro entender. Tenemos la presencia en vivo de Sebastián Ortiz, que es profesor de historia, ya anda por sus 36 años, es becario en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro de los equipos de investigación y formación del Centro de Estudios Laborales y director de la publicación mensual Análisis de Coyuntura. Fue convocado Sebastián Ortiz, y vamos a hablar de eso, por un libro más que interesante que acaba de aparecer, que se llama La Patria Terrateniente, y es un estudio de él. Pero te doy la bienvenida, Sebastián, y bueno, quería saber tu mirada de todo esto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, obviamente que comparto la consternación y el dolor, digamos, que sentimos. Yo creo que en estos días vamos a ir pudiendo todos sumar pedacitos de qué es lo que dejó Kirchner, ¿no? Yo creo que hay, obviamente, todas estas cosas que enumeraron ustedes son hechos, creo que fundamentales. Yo lo que le puedo agregar a eso, si se quiere, es para mí lo que significa el costado militante, ¿no?, de Néstor Kirchner. Es decir, yo creo que si hay una cosa que aportó y que dejó la vida en eso, es la valentía basada en la convicción, ¿no? Porque una cosa es ser valiente, o sea, digo, desde cualquier ideología se puede ser valiente, pero una cosa es ser valiente desde el poder y otra cosa es desde pelearse contra el poder, ¿no? Y esa valentía estaba basada en la convicción, creo, de ideas, que algunos podrán compartir más, menos y demás, pero que eso es un elemento fundamental para la militancia, ¿no? Para en el sentido de la política, como herramienta de transformación. Y en el mismo sentido, creo que esa convicción estaba basada en una plena confianza en el pueblo argentino, ¿no? En su historia y en su presente. Y creo que eso todavía a muchísimos sectores, inclusive tanto de la dirigencia como de las bases de los sectores del campo popular, le cuesta mucho creer en su propio pueblo. Y creo que Kirchner, creo que Néstor Kirchner tenía esa confianza, y que en los peores momentos, quizá ante la derrota electoral del año pasado, por ejemplo, o a la salida del conflicto de la 125, cuando se había sufrido una derrota política, era quien decía: vamos para adelante, digamos. Y eso tiene que ver con una visión política de estadista, como se dice ahora, digamos, tiene que ver, tiene que ver con cómo se están mirando las corrientes sociales, los sectores sociales, cómo viene eso, qué grado de objetividad hay en eso, y entonces en base a eso uno construir en función de que suceda lo que uno desea, digamos, ¿no?
Sebastián Ortiz, ¿y cómo ves hacia adentro? Porque bueno, laburás en formación de estudios sindicales, ¿cómo ves a los sindicatos ante esta situación?
Yo creo que agarra el movimiento obrero en un momento muy particular de su historia, que es el retomar banderas históricas de tener proyecto político propio de país, digamos, ¿no? De los trabajadores. Creo que es un momento en el cual se, con las heridas abiertas de los 70, porque obviamente esas complicaciones están, creo que se retoman banderas históricas como La Falda, Huerta Grande y CGT de los Argentinos, como los 26 puntos de Ubaldini y demás, como la lucha del MTA durante los 90, y que con todo eso, con todo lo dificultoso que es construir desde los trabajadores, luego de la derrota que significó, digamos, la dictadura y todo el proceso después liberal, digamos, ¿no? Se está en un momento, creo yo, hay un hito que es el 30 de abril del 2009, digamos, con la movilización el 9 de julio de la CGT, que tuvo como antecedente, si se quiere, sí, el conflicto de la 125, ¿no? A partir de ahí, el 30 de abril del 2009, la conformación de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, la movilización el 26 de julio pasado, digamos, en el que confluyen muchos sectores medios también en eso, el acto en River, la profundización de la, digamos, de la discusión política al interior de la CTA, de la otra central también. Es decir, creo que en el conjunto de los trabajadores y del movimiento obrero se está dando un grado de discusión política, acompañando el grado de discusión política que creo que está habiendo en todo el pueblo, y que hay un despertar hacia la participación con rol protagónico, ¿no? Digamos, creo que eso es fundamental.
Sí, está claro que lo que dice Sebastián, la masa, digamos, el movimiento hacia la política que ha habido y que claramente Néstor Kirchner desde este afán militante ha impulsado, porque hay momentos simbólicos de los grandes dirigentes que organizan cosas en la sociedad que se ven por ahí con el tiempo, y esta cuestión de reconocer la militancia como un valor, que estaba totalmente perdido. Los políticos debían ser gerentes en los 90. Nosotros habíamos empezado a pensar en que en realidad el mejor subsecretario de barrido y limpieza era el gerente de la empresa de barrido y limpieza, y no un tipo que haga política y que piense políticamente cómo se barre y se limpia. Digo, esta recuperación del valor de la militancia hoy se ve, lo vemos todos, incluso con los pibes. Nosotros somos bastante más grandes que Sebastián, lo vemos con los chicos, son más chicos, este valor que ha recuperado, esta posibilidad, este orgullo de ser. Y en particular, yo quería agregar a las fechas que él mencionó como claves, para mí fue fundamental el 24 de marzo de 2010, con la presencia de la juventud sindical en la plaza. Para mí fue una alegría, y repito, yo no vengo ni del peronismo, aun cuando alguna vez fui delegado gremial, digo, no vengo del peronismo, para mí fue una alegría que esa plaza esté ganada por los jóvenes que se identificaban con la lucha gremial. Y esto fue esencial. Y me parece que, además, para ir al texto de él y a este momento de la discusión gremial hoy es casi la clave para empezar a leer la política argentina del futuro después de la muerte de Mariano Ferreira el miércoles pasado y la muerte de Kirchner hoy. La discusión al interior, los reacomodamientos, la reconstrucción del poder político al lado de los sindicatos me parece que va a ser la clave. Si les parece, vamos a escuchamos un tema y después empezamos a hablar del libro.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, escuchábamos Aires del disco El Guitarrazo. Salinas, Tomatito y me falta uno. Pero bueno, ya me voy a acordar, no importa. Lucho González, ahí está, Lucho González. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar con Sebastián Ortiz del libro de reciente aparición, La Patria Terrateniente, que editó
Ediciones Continente y Peñalilo, con prólogo de Norberto Galazo. Acá me señala mi amigo Carlos Prado. Y La Patria Terrateniente sin duda nos lleva inmediatamente a pensar en la fuerte discusión, digamos, el fuerte conflicto que se desató a partir de la resolución 125. Pero la oligarquía terrateniente, la patria terrateniente, no se constituye, obviamente, cuando se discute la 2005, sino que está constituida bastante antes. Así que, Sebastián, sería bueno que por ahí nos presentes cuál es este sujeto agrario que vos estás definiendo en este libro.
Te cuento un poco cómo llegamos a eso. Nosotros mensualmente, digamos, en un equipo de investigación, lo que hacemos es ir viendo todos los conflictos que hay sociales, digamos, ¿no? Y eso nos permite sistematizarlos y obviamente tener un archivo y demás, y ver cuándo esos diversos conflictos se nuclean y hay un enfrentamiento entre fuerzas sociales abierto, digamos, como fue lo de la 125. Cuando sucede lo de la 125, lo que hicimos fue rastrear hacia atrás y ver cuál era el origen de ese conflicto, es decir, eso que aparecía en la coyuntura como una pelea por subir o bajar las retenciones o retenciones móviles y demás. Empezamos a buscar hacia atrás y lo que logramos ver es que hay un punto de inflexión en el año 2004 en el cual la cadena agroindustrial, hacia fin del año 2004, se presenta en sociedad diciendo: nosotros somos la nueva burguesía agroindustrial este es nuestro programa, digamos, tiene que ver con el libre mercado, tiene que ver con encontrar nichos de exportación en los principales países que requieran alimentos y que requieran materias primas, y tiene que ver con reconvertir toda la industria hacia la cadena agroindustrial. Obviamente que no nacían de un repollo y que eran todos actores viejos conocidos de esta oligarquía terrateniente, de sectores industriales muy concentrados, que si se quiere tiene su origen histórico en la década del 30, en una alianza, digamos, cuando comienza el proceso de sustitución de importaciones y la misma oligarquía terrateniente comienza a desarrollar cierta industria vinculada al agro constituye una alianza, si se quiere, con sectores industriales concentrados, ¿no? Que luego va a quedar trunco, es decir, es el plan Pinedo, digamos, ¿no? Esa época. Después la irrupción del peronismo, y esto va a profundizar ese plan industrial, ya no vinculado a la agroindustria, sino hacia toda la industria, primero liviana, después mediana, y después inclusive intentar avanzar sobre la pesada. Con lo cual, con ese antecedente histórico y con ser quienes históricamente han desarrollado los programas liberales en nuestro país, de libre mercado y de exportación de materias primas, el modelo agroexportador, digamos, que tan famoso, en el año 2004 se lanzan como nueva burguesía agroindustrial, dicen: acá estamos presentes, y a partir de ahí lo que intentan es construir consenso en torno a su programa, digamos, ¿no? Y lo que logramos hacer, creo yo, con el libro es presentar cronológicamente los hechos de manera tal que se va viendo cómo fue construido ese consenso, qué momentos tiene y cómo se construyó ese consenso, ¿no?
Hay dos, me parece a mí, tal vez me equivoco, hay dos elementos claves en la década del 90 específicamente que seguramente alteran la estructura de estos grupos, que son, por un lado, la diversificación de la burguesía capitalista en Argentina. Los grupos empiezan a trasvasar sus inversiones de un sector a otro. Sectores industriales venden y compran bancos, compran campos, empiezan a producir, a no poner todos los huevos en la misma canasta, sino empezar a tener inversiones diversificadas, por un lado, y por otro lado, una alta concentración en el régimen de propiedad de la tierra.
Claro.
Esas dos cosas me parece que de algún modo cambian y permiten que haya una irrupción de un nuevo grupo, ¿no?
Claro, es decir, ese proceso que vos describís, esos dos momentos, lo que llaman es un alto grado de concentración en cuanto a la producción de la cadena agroindustrial, ¿no? O sea, son grupos muy concentrados, y en cuanto a la tenencia de la tierra, lo que provocan es que, debido a la tecnología que requieren, sobre todo la soja, digamos, y sobre todo los transgénicos, digamos, y todo esto, que eso hace que muchos pequeños y medianos propietarios de tierra se conviertan en rentistas, es decir, alquilen su tierra a pules porque no lo pueden hacer por sí mismos, digamos, porque no pueden poner a producir por sí mismos, además porque le da muchísima rentabilidad de esa manera, digamos, ¿no? Con lo cual, eso tiene un riesgo importante, digamos, para ese pequeño y mediano rentista, que es que al paso de una o dos generaciones pierde el control de lo que se produce en su campo, más allá de que siga cobrando el alquiler de ese campo, digamos, ¿no? Entonces, eso modificó la estructura fuertemente. Eso hizo que gran parte de lo que Federación Agraria históricamente defendía pasa a ser rentista. Entonces, es muy difícil. Federación Agraria, hasta el 2006... En el 2006 se da el primer hecho de unidad de lo que después se denominó el campo, se da en el 2006. El primer boicot comercial que lanza CRA junto con Sociedad Rural y demás, Federación Agraria participa. Paradójicamente participa con la consigna de la vuelta a la Junta Nacional de Granos y de la redistribución de la tierra. Sin embargo, al otro día lo que uno puede ver en el editorial del Diario de la Nación, que es quien conduce el conflicto, es la sociedad, es el órgano político, el órgano de prensa de la Sociedad Rural, dice: bienvenida Federación Agraria, esto muestra lo democrático que es nuestro reclamo, por lo tanto, eso lo que muestra a las claras es que quien conduce estratégicamente, quien tiene proyecto de país, y Federación Agraria, los pequeños y medianos productores no lo pueden tener, quedan subordinados al programa de los grandes, digamos, terratenientes, aún con consignas propias, o sea, no hay problema. Eso es uno de los momentos clave porque se logra unidad en la acción. A partir de ahí, a partir de esa unidad en la acción, la mesa de enlace, todavía no se llamaba mesa de enlace, se puede presentar como el campo, digamos, ¿no?
Me parece que si esto se puede ver en algún hecho simbólico clave, es Eduardo Bussi siendo el primer presidente de la Federación Agraria Argentina cortando la cinta de inauguración de la Sociedad Rural, cosa que nunca había pasado.
Y si nos vamos un poquito más atrás, lo recuerdo a Humberto Volando en el FRENAPO, el Frente Nacional de la Pobreza. Uh-huh. Vamos a una tanda.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Segunda media hora junto a Sebastián Ortiz, autor de este interesante libro La Patria Terrateniente. Te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo entendés el apoyo que hubo? Y realmente recordábamos en la tanda, en el Monumento a los Españoles, un acto tan movilizador y tan masivo. ¿A qué lo atribuís?
Bueno, a partir de lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto a la unidad en la acción, se suceden algunos hechos. Uno es que esa posibilidad de presentarse como el campo les permite, a lo que después va a hacer la mesa de enlace, presentar, ¿no?, como los intereses del interior. Y ahí hay un tema importante porque les permitió eso invertir la histórica bandera del federalismo. Al presentarse como el interior, y el interior está en el imaginario, digamos, histórico como lo federal, la bandera del federalismo de centralización de los recursos y distribución desigual de los recursos, distribución favoreciendo a la provincia más pobre, se logró invertir como que el federalismo es a cada provincia de acuerdo a lo que produce, que es lo que dice el actual gobernador de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso se presentaba como una bandera federal. Imagínense el Chaco, ¿no?, que vive con el gobernador del Chaco, dice el 80% de los recursos que utiliza Chaco vienen de Nación. Si no tenemos eso, no hay manera. Entonces, no llega nunca un pibe del Chaco a estudiar como llega uno a Buenos Aires, digamos. Entonces, eso fue un momento importantísimo, el tema de la... Y el otro momento fue el de la identificación de ese campo con los sectores medios urbanos, ¿no? Ahí hubo toda una construcción ideológica en torno a que es el campo el motor de la economía. Entonces, cualquiera que ataque al campo ataca al país entero. Y la pelea fue presentada, el conflicto fue presentada como el campo, que somos todos, porque todos vivimos del motor ese de la economía, digamos, ¿no? Versus el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno quedaba como unos poquitos, anulándose el hecho democrático que unos meses atrás la inmensa mayoría había votado por este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, quedaba todo peleando contra unos poquitos. Por lo tanto, si son unos poquitos, son autoritarios, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ahí hubo una construcción ideológica importante que unificó a sectores medios urbanos con el reclamo terrateniente. Y lo único que no se logró durante el conflicto, que la mesa de enlace no logró durante el conflicto, fue involucrar a los sectores
más pobres, digamos, las barriadas pobres, que lo intentó, digamos, mediante el aparato del dualdismo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo intentó cuando esa semana en la cual De Angelis caía preso y demás, hubo incendios a los costados de las autopistas, hubo en los barrios, digamos, más pobres del urbano, viajaban los mensajitos de texto llamando a los saqueos y demás, cosa que no se logró, y eso creo que era lo que faltaba para lograr el hecho insurreccional, digamos, ¿no? Lo que, si se quiere, tiene, que nos hablábamos recién en la tanda, digamos, si se quiere, sí tiene o requiere una explicación más compleja, si se quiere, es la participación de ciertos sectores de la izquierda tradicional, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, uno tiene la primera, digamos, reacción es cómo pueden estar así equivocados, como se quiera decirle, digamos, pero yo creo que hay que hacer un análisis histórico y sociológico de eso, y yo creo que tiene profundas razones ideológicas eso, y tiene que ver con una concepción que es que si profundizamos el desarrollo agroindustrial, eso deja enorme cantidad de masas en la pauperización y en la pobreza, y eso nos presenta la pelea de manera más directa. Con los pobres vamos a pelear. Yo creo que hay toda una concepción que niega lo que históricamente la izquierda, digamos, reivindica, que es el tema del clasismo, de que la clase obrera juega un papel, digamos. Entonces ahora el papel que históricamente juega la clase obrera lo juegan los pobres en general, digamos, ¿no?
Me hiciste recordar a Norberto Galasso, que prologa tu libro, que dijo que había una confusión en algunos sectores de la izquierda porque confundían a Violcati con Mao Zedong. Parece una frase muy valioso.
Igualmente, con respecto a lo que dice Sebastián, dos o tres cositas. Una, lo que dijiste central, esto de todos contra unos pocos, hubo algo clave que es el campo es la patria. Digo, la patria, esa construcción que es puramente burguesa y que tiene que ver justamente con convertir a la tierra nutriente en capital, y ahí se constituye la patria. La patria es el campo, el campo. La patria somos todos, por lo tanto, si todos somos la patria y la patria es el campo, todos somos el campo. Esta construcción la trabajaron y la hicieron realmente muy bien. Por otro lado, esto que decías del nuevo sujeto histórico, todos, o sea, está claro, y grandes sectores del trotskismo hoy están diciendo, el sujeto histórico es el desclasado, el desocupado, el pauperizado, el expulsado. Es el nuevo sujeto histórico, por lo tanto, con el que ir. Y mucho tiene que ver de su construcción con los movimientos sociales de esto, ¿no? De
construir. Sí, y tiene gran responsabilidad el movimiento obrero organizado en eso también, ¿eh? Porque los trabajadores desocupados, claro, porque los trabajadores desocupados, hoy en día, digo, adentro de la CGT se discute esto, ¿no? Secretario General de Dragado y Balizamiento, Smith, es uno de los que más plantea el tema de la autocrítica que hay que hacer con respecto a que los trabajadores no podemos. Digo, a nivel sindical se expresó en que los sindicatos acompañaban hasta la indemnización, en el mejor de los casos, ¿no? Pero a nivel de cada individuo, de cada individuo en el sentido de cada trabajador, también se expresó que cuando antes llegaba del laburo y sacabas el banquito y tomabas mate en la puerta de tu casa, y cualquier pibe que quisiese mandarse un moco en el barrio, lo llevabas a patada a la casa, pasó a ser poner reja. El que mantuvo el trabajo puso reja, se compró un perro y se metió dentro de la casa. Y después se quejaba de los pibes que se juntaban a chupar en la esquina. Bueno, esa conducta, digamos, que tiene que ver con todos, digamos, pero sobre todo, fundamentalmente, con los trabajadores, sobre todo con el que más perspectiva tiene, que es el trabajador en blanco y demás, yo creo que hoy en día se está haciendo una profunda autocrítica, y creo que se está revirtiendo.
Y es fundamental.
Y eso es fundamental.
Es fundamental. Sebastián, en general todos hemos visto emerger al campo, esta figura que conocemos al campo, con el conflicto de la 125. Pero lo cierto es que vos planteás la construcción, la aparición o la existencia o la consolidación de esta nueva burguesía agroindustrial en 2004, digamos, como un momento donde aparece. Y estaría bueno saber qué era lo que pasaba con esta burguesía agroindustrial antes de que emerja tan claramente con la 120, con la discusión por la 125.
Y estos sectores se habían, en este proceso que vos describías antes de concentración y de cambio en la estructura de la tierra, durante los 90 se había dado ese proceso, y en la crisis lo que hacen es acordar, subsidiar, digamos, los bolsones de pobreza para que no se desmadre todo, digamos. Entonces, el tema de las retenciones es con acuerdo de estas organizaciones. Estas organizaciones se acuerdan a tal punto que luego, entre el 2004 y el 2008, cuando vuelven a presentar su programa, explícitamente lo dicen a través de los medios de comunicación, dicen, nosotros estamos dispuestos a que se nos cobren retenciones, y con eso, por un lado, reconvertir la industria hacia la agroindustria, y por otro lado, aquellos sectores que en ese proceso de reconversión sufran, digamos, efectos colaterales para ellos, ¿no? Consecuencias no deseadas, le dirían, sostener bolsones de comida, sostener eso, digamos, ¿no? O sea, eso hizo este sector entre el 2001 y el 2004. En el 2004, cuando yo, por lo menos a mi entender, vio muy claramente que lo que emergía a partir de mayo del 2003 era algo que podía ir mucho más allá de lo que la mayoría de la población argentina creía, porque tienen visión estratégica, porque tienen programa de país y demás, y ven en general mucho antes que nosotros, las propias cosas buenas nuestras, digamos, las ven ellos antes, salen con los tapones de punta a construir un programa propio y a tratar de frenar ese avance. Tratan hasta el 2007, hay una discusión en el 2007 muy profunda entre Sociedad Rural y CRA, en la cual CRA dice que vamos a seguir con los boicots comerciales, y Sociedad Rural le dice esperemos las elecciones porque le podemos ganar en las elecciones. Y después de las elecciones, ya un mes antes de las elecciones, cuando se veían que perdía, aparecen los carteles en la Sociedad Rural diciendo: Cristina, pingüina, vas a tener que parir ternero si le querés dar de comer carne al pueblo, ¿no? Es decir, ya aparece claramente diciéndole lo que le va a pasar a Cristina, digamos, ¿no?
Vamos a escuchar un tema y vamos a ir después charlando con Sebastián Ortiz, autor de La Patria Terrateniente, este libro muy interesante que acaba de publicar Ediciones Conteniente y Peñalillo. Thank you.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Del disco de Piazzolla y Agri, octavo tema, La Felure se llama. ¿Cómo se pronunciará? ¿En qué idioma será? ¿O no? Para mí, yo desconozco, los idiomas no me han sido negados en mi vida. Bueno, estamos conversando con Sebastián Ortiz, autor del recientemente aparecido libro La Patria Terrateniente, que acaba de editar Ediciones Continente, y que de algún modo habla de la nueva burguesía agroindustrial y la construcción del partido del campo. Hay dos cosas que me interesan preguntarte, Sebastián, y que son dos preguntas distintas, pero te las hago las dos juntas y vos mezclarás si querés. Una es, ¿cuál es? Porque vos hablás que en el proyecto de esta nueva burguesía agroindustrial está la constitución del modelo industrial, agroindustrial, modelo industrial basado en la producción primaria. Y históricamente en Argentina hemos tenido esta tensión descrita en la historia, en la sociología, ¿no? Como el famoso empate hegemónico entre industria y campo. Entonces, la primera pregunta estaría vinculada a cuál es la relación histórica entre esta nueva burguesía agroindustrial y aquella vieja discusión entre campo e industria. Y la otra es, ¿cuáles han sido los efectos de este conflicto tan potente al interior, especialmente el partido de gobierno, en relación con los grupos que apoyaban del interior, vinculados a la producción primaria, que apoyaban al gobierno y que finalmente partieron lanzas, ¿no?
Bueno, con respecto a lo primero, digamos que es la discusión histórica sobre el conflicto entre agroindustria, tenemos que tener en cuenta que este es un país que se arma para la producción primaria, ¿no? Entonces, orienta desde sus trenes, si uno ve el tendido ferroviario, está orientado desde la producción pampeana de la Pampa Húmeda, digamos, hacia el puerto, ¿no? Que cuando en la década del 30 tiene que reconvertirse hacia empezar a sustituir importaciones y demás, comienza una fuerte discusión en la cual los límites que tiene estructurales para unir todo lo que produce el país aparecen a las claras. Es decir, este es un país que está ordenado para ser agroexportador desde la Pampa Húmeda, con acuerdos con ciertos nichos, como la producción azucarera en Tucumán, como la producción vitivinícola en San Juan y demás, y que eso no está autocentrado. Nosotros no tenemos una burguesía que logre unir toda la cadena de valor en una única cadena de valor, ¿no? Y eso le provoca enormes dificultades económicas, pero también enormes dificultades políticas y culturales, digamos, a nuestro país en ese sentido. Cuando con el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones y con el emergente de la clase obrera con un proyecto político propio en conjunto con sectores industriales y sobre todo conducido por sectores del Ejército Nacional, que se expresan en el peronismo, hay como un forzar, como ir a marcha forzada en el proceso de desarrollo industrial, pero no se termina de conformar un sector social, una clase que logre unificar todo eso, ¿no? Como que esa tarea le queda siempre a la clase obrera, pero que repite muchas veces las estructuras del empresariado que la creó, digamos. Entonces, si uno va a una organización sindical en el interior, lo que dicen es, sí, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces, nosotros ponemos siempre el ejemplo de que siempre en el interior vos arrancás siendo un porteño culiado y después vemos. Claro. Depende de cómo te portes, después vemos si entramos en confianza, digamos. Entonces, eso hace a nuestra constitución como país, digamos, y eso hace que el desarrollo industrial tenga esa limitación estructural y por lo tanto tengamos esa dificultad para ser un solo país, para unificar todo eso, digamos, ¿no? Entonces, esa pelea está permanente. Y esos sectores industriales que necesitan del Estado porque requieren que se confisque una porción de la renta agraria para subsidiar la industria, que haya industria, y el movimiento obrero que entra en esa alianza policlasista claramente, ¿por qué? Porque si le confiscamos renta y desarrollamos industria, tengo trabajo y puedo pelear por salarios altos, digamos, es una ecuación bastante sencilla para entender, digamos, en esa conformación de esa alianza tiene el límite que esos sectores industriales están todo el tiempo mirando que ese movimiento obrero no le ponga en cuestión la propiedad, ¿no? Entonces, en el año 49 aparece la Constitución, en la cual al capital se le dice, usted tiene que cumplir una función social. Se discute en el Congreso de la Productividad en el 55 y claramente el movimiento obrero no está dispuesto a renunciar a sus conquistas. y en 55 esos sectores industriales concentrados se corren, se ponen del lado terrateniente y hay un golpe. Y eso vuelve a suceder en el 66 y te desmantelan en el proceso de desmantelamiento del aparato productivo, es decir, que intervengan las facultades, que se tengan que ir cientos y miles de matemáticos, de físicos y demás, tiene que ver con el aparato productivo, no tiene que ver con un problema con los universitarios. No es que Onganía tenía problema con los universitarios, el problema es que tengo que desarmar el aparato productivo y reconstruir matemáticos, físicos, ingenieros y demás, me lleva generaciones, digamos. Vuelve a suceder en el 76, ¿no? 75-76, y... vuelve a suceder claramente en el conflicto de la 125, en el medio del conflicto de la 125, Techint, Fiat y demás, industria, o sea, la industria concentrada, la mano, dice, yo no estoy de acuerdo con lo de las retenciones, ¿no? Entonces, y el asombro en el propio gobierno era, pero ¿cómo? Si el plan económico lo pones vos, o sea, no hay otro que, o sea, el plan económico o lo pone la Unión Industrial o lo pone la CGT o lo pone la sociedad rural, no hay más sectores, digamos, que eso. Entonces, esos vaivenes de ese sector industrial son todo el tiempo el límite que tiene y cómo hace los trabajadores, cómo hacemos los trabajadores, cómo hace el movimiento obrero para dar la disputa por el problema de la renta, que es el problema central de nuestro país, en el sentido de que la riqueza que generamos para exportar se genera en la pampa húmeda, en todo el resto de la industria no somos competitivos, excepto en dos o tres cositas, digamos. Entonces, sí o sí requiere eso. ¿Cómo hago con estos industriales que se me corren todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en términos históricos seguimos sin poder resolver eso, y eso está todo el tiempo. Entonces, por eso también lo de la 125 para mí fue un momento en el cual... de ahí para adelante obliga al movimiento obrero a discutir proyectos de país, digamos, ¿no? Esto que decíamos antes.
Y aparte, bueno, me parece que partió al peronismo, ¿no? El caso del Momo Venegas, el peronismo federal, que hay un fuerte apoyo a este sector de la patria terrateniente, ¿no?
Yo creo que fracturó, yo digo, a ver, un conflicto como este no es que fractura, esas fracturas están, y lo que hace un conflicto así es ponerlo en evidencia, es obligar a tomar posición. Creo que no es que fracturó, sino que obligó a todos a tomar posición. Y en ese sentido estaba la pregunta que me hacías antes con respecto a qué pasó con estos grupos en el interior, inclusive, que apoyaban o acompañaban al gobierno. Yo creo que quedaron muy tapados mediáticamente los que sí apoyaban igual. Por lo que nos contaban los compañeros de los sindicatos en el interior, había una bronca contenida enorme contra lo que estaban haciendo los patrones, digamos, de los campos, pero es verdad que tienen mucho peso en la economía de cada poblado del interior, entonces era muy difícil rebelarse contra eso, y creo que fue un parteaguas en ese sentido, que obligó a todo el mundo a politizarse, y creo que eso es lo bueno que tuvo a pesar del momento de derrota institucional, si se quiere, ¿no? Que es, bueno, te obliga a profundizar la politización, a profundizar el pensar proyecto de país y a tomar posiciones.
Sí, es cierto que en ese momento uno iba a un cumpleaños de 15, uh-huh, y a las 3 de la mañana, después de unas copas, te peleaba con tu hermano del alma por esta discusión. Creo que, uh-huh, esto efectivamente pasó, y esto es poner la política. ¿Cómo está hoy esta unión? Uh-huh. Que comanda la sociedad rural claramente, y qué alternativas hay a que empiece a haber divisiones, como por ahí algunas veces se dibujan, por lo menos en las ilusiones de algunos de nosotros, ciertas posibilidades de divisiones al interior de este grupo de poder.
No, yo creo que aparecieron ya en los últimos meses muchas fracturas. Por un lado, la Federación Agraria dijo hasta acá y empezó a participar de ciertas acciones del Ministerio de Agricultura, es decir, creo que eso se está... Creo que está socialmente, en general, eso, no está el consenso. El consenso que habían logrado lo han perdido en gran medida. Y yo creo que tiene que ver con un hecho muy importante, que es, una cosa es formular oposición, es decir, lograr, inclusive hasta aunque caiga el gobierno, lograr desestabilizar, y otra cosa es positivizar eso en un programa. Es decir, positivizar significa que yo te diga qué voy a hacer si gobierno. Y en cuanto amagan con decir qué van a hacer con el gobierno, o en cuanto lo muestran un poquito, como hace Macri en la ciudad, genera descontento social. Entonces, ¿cómo hacen para ponerse todo eso de acuerdo si no están de acuerdo? Porque como el programa económico que tienen implica mayor concentración, y tenemos muy fresco el recuerdo de los 90 todavía, creo que esto es lo que hoy a la mañana salió Moyano a decir claramente, o a la tarde, digamos, salió a decir claramente con el tema de no vamos a... vamos a seguir acompañando a este gobierno y no vamos a perder ninguna de las conquistas, o sea, no vamos a renunciar a ninguna de las conquistas que tenemos. Eso también está en los sectores medios, digamos, ¿no? Entonces, creo que han perdido ese consenso porque lo que logran tirar son cortinas de humo que cada vez les duran menos tiempo. Eso es un elemento. El otro, y digamos, el otro condimento que tiene ese hecho, digamos, del consenso que perdieron, es que uno puede organizar y tratar de prever un hecho, pero lo que no puede saber es cuánto va a aprender contra el que yo estoy peleando, cuánto va a aprender y qué conclusiones va a sacar. Creo que no esperaban, cuando construyeron esto, que el movimiento obrero responda como respondió, digamos, ¿no? Después. Entonces, eso creo que era inesperado, digamos, para la mesa de enlace.
Escuchábamos a Sebastián Ortiz, escritor, autor de La Patria Terrateniente. Sebastián es profesor de historia y está doctorando en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este libro, La Patria Terrateniente, me parece que es interesante para pensar las relaciones de poder en este momento, la construcción de un nuevo grupo de poder que todos vivimos así, rápidamente, pensando en la 125 en su momento, y que además nos permite ver cómo a lo largo de la historia de Argentina el poder estuvo organizado alrededor de una burguesía agraria que tuvo diferentes formas, tal vez diferentes modos de relacionarse con el poder, pero que sin duda estuvo en el centro de la construcción política y del poder. Así que me parece que La Patria Terrateniente de Sebastián Ortiz es un muy importante libro para tener en cuenta.
¿Qué visión tenés, Sebastián, desde el primer centenario al segundo?
Bueno, creo que ahí son dos momentos completamente diferentes. En el primer centenario es un momento en el cual el modelo de los portadores está en su plenitud, digamos, y lo que aparece como protesta es sectores como conducidos por el anarquismo, conducidos por el socialismo y demás, confrontan frontalmente contra ese Estado, digamos, y que si bien logran boicotear los hechos de festejos y demás, no logran constituirse en ese momento en una clara alternativa, digamos, ¿no? Creo que el segundo centenario, o el bicentenario, digamos, lo que muestra es un momento totalmente distinto, digamos, el conflicto en el bicentenario contiene el desarrollo de un país industrial también, digamos, ¿no? Y eso no estaba en el primer centenario. Entonces, creo que eso hace, hay sujetos diferentes y nos encuentra en un momento de construcción desde el campo popular a nivel latinoamericano, en el medio de una crisis mundial muy grande, que comienza a mostrar alternativas a ese poder, digamos, existente, que inclusive unos años atrás era impensado, ¿no? No era casual que nos tiren con frases como que fue el fin de las ideologías en la caída del muro, claro. Eso que en su momento aparecía como una derrota definitiva, si se quiere, se muestra hoy en día como abierto plenamente a la creatividad y a la posibilidad de cambio, de modificación, ¿no? Digamos. Creo que eso en el primer centenario no estaba.
A pesar de que, bueno, Violcati lo rescataba en el último discurso. Sebastián Ortiz, nos queda agradecerte enormemente tu presencia, el obsequio a ambos del libro, que, bueno, lo vamos a usar y lo vamos a leer con mucho agrado. Y, bueno, a Lorena por la presencia también. Nos estamos viendo el jueves. Esperemos que tengamos buenas noticias.